Es el día después de Navidad, y estoy trabajando. Tengo todo este dinero y esta gran casa hermosa y estos Bugattis y Paganis y todas estas cosas caras. Y aquí estoy trabajando el día después de Navidad. Y la gente sin nada, la gente que apenas puede pagar sus cuentas, va a esperar hasta el primero de enero antes de ir e intentar ganar algo de dinero. ¿No es increíble? 2025 fue el año en el que mucha gente simplemente renunció a sus sueños. Lo vi con mis propios ojos. Hace 3 años, solía decir, escapa de Matrix, y vi fuego dentro de la gente, veía sus almas encendidas. Y ahora, cuando digo escapa de Matrix, mucha gente simplemente se queda muerta. 2025 fue el año en que simplemente renunciaron, simplemente pensaron que era imposible. Matrix no ha convencido a nadie de que no existe. Todo el mundo sabe que la educación tradicional es una estafa. Y todo el mundo sabe que su trabajo nunca les va a pagar lo suficiente para comprar una casa para superar la inflación y los impuestos. Ellos saben estas cosas. En cambio, los ha golpeado tan fuertemente y los ha desmoralizado hasta el punto en que simplemente están felices de seguir siendo esclavos. ¿Y qué hay más de mentalidad de esclavo que sentarse y decir, ah, no estoy en la posición en la que quiero estar, y sé que necesito cambiar algo? Sé que necesito dedicarme. Necesito realmente levantarme e intentarlo. Pero no puedo hacerlo hasta el primero de enero. No puedo hacerlo hasta que cambie el calendario. Estos días entre Navidad y Año Nuevo, en los que no tengo absolutamente nada más que hacer, no estoy preparado para trabajar durante ellos. Realmente creo que Dios creó estos días simplemente para separar a los ganadores de los perdedores. Creo que para eso están estos días. Siempre he dicho que este es el Año Nuevo de los ganadores. El día después de Navidad es el día en que las personas que se toman en serio sus sueños comienzan a trabajar. Esa es la única razón por la que existen estos días. ¿Qué más estás haciendo con ellos? Comiendo sobras. No hay nada más que hacer ahora. Y el hecho de que la mayoría de la gente no esté trabajando en absoluto, te da una doble bonificación kármica por trabajar. ¿Entiendes? Ser la persona que está trabajando cuando todos los demás se niegan a hacerlo. Ser el que es dedicado cuando todos los demás son perezosos, eso te da poderes dobles. Ahora es el momento de que te tomes en serio el trabajo que debe hacerse. No el primero de enero, lo haces ahora. Por supuesto, a menos que hayas renunciado, como mucha gente en 2025 lo ha hecho. No puedo obligar a un hombre a pelear si no quiere pelear. Muchos de ustedes me han estado escuchando durante muchos años diciéndoles que necesitan escapar, y su entusiasmo se ha ido. Tu motivación se ha ido, tu dedicación nunca existió. Has renunciado y has aceptado tu camino en la vida, y vas a vivir con arrepentimiento. Vas a estar en tu lecho de muerte deseando haberlo intentado. ¿Cuál es la lección que le enseñé a todo el mundo hace solo una semana? Está bien fallar, pero tienes que intentarlo. La mayoría de ustedes ni siquiera está preparada para intentarlo más, pero para los pocos que sí lo están, para los pocos que entienden que esperar hasta el primero de enero es en muchos sentidos prepararse para el fracaso, esa demora, esa procrastinación por la que pagarán el precio. Para aquellos de ustedes que entienden que si se toman en serio hacer algo, debe hacerse al instante. Que Dios recompensa a las personas que toman acción instantánea e inmediata. Para aquellos de ustedes que quieren ganar dinero hoy, que quieren tener una vida que valga la pena vivir en 2026, que realmente quieren escapar, te estoy esperando en la cima. Hermano, escucha el estruendo de tu propia irrelevancia rompiéndose. Hay una versión de ti ahí fuera, en el éter de la posibilidad. Una versión que respira, que camina, que conquista, y esa versión no se parece en nada a la piltrafa que veo ahora. Ese tipo es respetado. Cuando entra en una habitación, los hombres callan y las mujeres miran. No pide atención. La atención gravita hacia su densidad gravitacional. Es rico. Obscenamente rico. No se preocupa por el precio de la gasolina, se preocupa por el precio de la influencia geopolítica. Es imparable. No tiene dudas. No tiene miedo. Tiene un objetivo y lo atraviesa como una bala de calibre 50 a través del papel. Ese tipo está ahí fuera, en este preciso segundo, en una línea temporal paralela que tú te niegas a actualizar, viviendo la vida que quieres. Está conduciendo lo que quieres. Siente el cuero del volante, el rugido del motor, la fuerza G al acelerar. Está ganando lo que quieres. Sus cuentas reciben transferencias mientras duerme, porque tuvo la inteligencia y la brutalidad para construir sistemas. Está luciendo como quieres. No esconde la barriga. Exhibe abdominales de granito forjados en el dolor. Es carismático, divertido y astuto. Tiene la lengua afilada y la mente rápida. Pero ahora mismo, mírate, sé honesto, no eres él. Eres su sombra patética, eres una fotocopia borrosa y de baja calidad. Ni siquiera sabes lo que se necesita para llegar allí. ¿Crees que es suerte? ¿Crees que es un truco? ¿No entiendes el sacrificio de sangre que se requiere para transmutar tu plomo en su oro? Estás desconectado de tu propio potencial máximo. Tienes que construir un plan. Un plan de guerra. Tienes que ejecutarlo con una violencia fría y metódica. Tienes que hacer que esa versión de ti cobre vida a la fuerza. Tienes que asesinar al perdedor que habita tu piel para que el ganador pueda nacer. Ese hombre existe en potencia. Haz que suceda en el plano físico. Tráelo a la realidad mediante el trauma autoimpuesto del esfuerzo supremo. Y aquí es donde entra la ley divina, la mecánica espiritual que los débiles ignoran. Dios responde al que se mueve. Dios desprecia la parálisis. Dios aborrece la estasis. Si te quedas quieto rezando, Dios te ignorará porque le estás insultando. Le pides que mueva tus piernas cuando Él ya te las dio funcionales. Pero si te mueves, si atacas, si generas momentum, si lanzas tu cuerpo contra los muros de tu prisión, Dios observa. Y Dios responde. La providencia no es un regalo para los pasivos. Es el viento de cola para los activos. Empieza a correr y Dios dirigirá tus pasos. Quédate quieto y te pudrirás donde estás. Tu éxito es una colaboración. Tú pones la furia cinética, el movimiento incansable, la obsesión maníaca, y él pone la alineación de las oportunidades. Pero el primer paso, el impulso inicial, la ruptura de la inercia, eso es tuyo, es tu prueba. Si no te mueves, eres invisible para la gracia divina. Muévete como si te persiguiera el diablo, y te encontrarás cara a cara con tu mejor versión, la que Dios diseñó, esperando estrecharte la mano en la meta. Nunca, en toda mi existencia, ni una sola maldita vez, he conocido a un tipo que realmente se esfuerza, que se vacía, que aplica una presión constante y asesina sobre sus objetivos, y termina sin nada. No existe. Es un unicornio. Es una fábula que los perdedores se cuentan para justificar su abandono. He visto a hombres fracasar, sí, pero siempre fue porque se rindieron, porque se distrajeron, o porque su esfuerzo era una mentira patética envuelta en excusas. Pero al hombre que sigue golpeando la pared hasta que sus manos se rompen, y luego sigue golpeando con la cabeza, a ese hombre, la pared siempre se le cae, siempre. El universo es despiadado, frío y mecánico, pero es justo, es una balanza de precisión, no tiene prejuicios, no le caes mal, simplemente pesa tu input. Te dará cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si eres lo suficientemente implacable para exigirlo mediante la acción. No mediante la petición, sino mediante la demanda ejecutada. Si estás dispuesto a pagar el precio completo por adelantado, el universo te entrega la mercancía. Siempre. No hay fraude en la física del éxito. Míralo con la simplicidad de la biología. Imagínate con el cuerpo que quieres. Visualízalo. Ahora, construye el plan. Dieta estricta. Entrenamiento pesado. Dolor diario. Síguelo. Ejecútalo sin fallar durante 3 años. ¿Cuál es el resultado? Lo conseguirás. Es inevitable. Tu cuerpo no puede rebelarse contra la física y la química si aplicas la disciplina. Tendrás el cuerpo. No es suerte. Es causa y efecto. Lo mismo ocurre con el dinero, poder, influencia, lo que sea que desees dominar. Es la misma ecuación. Si estás trabajando con una intensidad que asusta a los normales, si estás prestando atención a cada detalle del mercado como un halcón, si estás construyendo conexiones valiosas aportando valor real y no siendo un parásito social, te estás haciendo rico. Punto. Es matemático. No hay escenario donde hagas todo eso correctamente, con la intensidad adecuada. Y sigas siendo pobre. El dinero es una consecuencia de la utilidad y la energía aplicadas. Si no eres rico, es porque no estás trabajando, no estás prestando atención o eres un inútil socialmente. Así que basta de esta basura de fingir hasta lograrlo. Basta de la ley de la atracción pasiva para idiotas. No se trata de engañarte a ti mismo frente al espejo. No lo ves en tu mente como un sueño etéreo. Sales a la calle y lo haces realidad con tus manos, con tu voz, con tu presencia. Obligas a la realidad a doblarse. Obligas a todos los demás a ver el mundo a través de tu versión de la realidad, porque tu versión está respaldada por resultados tangibles, por hechos innegables, por un peso gravitacional que aplasta sus dudas. Cuando yo digo que lo puedo hacer, no es una afirmación de marketing, es un reporte de situación basado en la masacre que he dejado atrás para llegar aquí. Tú tienes que hacer lo mismo. Deja de soñar con la realidad que quieres y empieza a imponerla. La realidad es arcilla blanda en manos de hombres con voluntad de hierro. Moldéala a tu imagen o sé moldeado por la mediocridad de los demás. No hay término medio. Triunfa o desaparece. Visualiza esa poderosa versión de ti mismo. No como una película lejana. Velo ahora. Velo con los detalles de la carne. Y si la gente no la ve ahora mismo, si se ríen, si dudan, doblas el espacio-tiempo a putos golpes hasta que lo hagan. No esperas su permiso. No esperas su reconocimiento. Lo forjas. La realidad es plástica para el hombre que se niega a aceptar un no. Los perdedores ven muros, los ganadores ven puertas que aún no se han abierto. Se llama creencia, y no es misticismo barato de librería de aeropuerto. Es mecánica cuántica aplicada a la psicología. El poder de la creencia es real, no porque sea magia, sino porque una creencia inquebrantable elimina la fricción interna. Si crees al 100% que eres un rey, te comportas como tal, y el mundo, por diseño jerárquico, se aparta para los reyes. Las palabras son poderosas. Son los códigos de programación de tu cerebro. Los pensamientos son armas. Si son afilados, te abren camino. Si son romos, te matan. Si quieres subir de nivel, deja de usarlos en tu contra y empieza a usarlos como la artillería pesada que son para conquistar tu destino. Cuando estoy ahí tirado, cuando la debilidad biológica intenta seducirme y estoy sentado allí sintiéndome perezoso, pensando joder, no quiero moverme, uso mi propia boca como detonador. Recuerdo que si lo digo en voz alta, entonces tengo que hacerlo. Me he programado para no ser un mentiroso. Siempre tengo la energía para hablar, para decir, voy a hacer 100 flexiones ahora. Y en el instante en que esas palabras salen al aire, estoy encerrado. Ya no hay vuelta atrás. He firmado el contrato. He comprometido mi honor. Por eso entreno todos los días. No por motivación, sino por integridad vocal. Uso mi lengua para obligar a mi cuerpo. No rompo mis promesas a mí mismo bajo ninguna circunstancia. Si me prometo leer, leo. Si me prometo trabajar, trabajo. Mi palabra es férrea, es un objeto inamovible, lo que significa que si nunca he roto mi palabra en las cosas pequeñas, mi subconsciente sabe, con terror y reverencia, que si digo voy a ser billonario, sucederá, porque he eliminado la opción de fallar al eliminar la opción de mentir. Esa congruencia es la fuente del poder ilimitado. Si tú dices voy a dieta y a las 2 horas comes basura, tu cerebro sabe que eres un payaso. Cuando digas voy a tener éxito, tu cerebro se reirá de ti. Sí, claro, igual que la dieta, has destruido tu propia credibilidad. Yo no. Cuando yo digo algo, los cimientos de mi realidad tiemblan porque saben que la ejecución viene detrás como una apisonadora. Recobra tu palabra. Hazla sagrada. Y te volverás peligroso. Entiéndelo, o muere siendo mediocre. La esperanza no es opcional, no es un postre espiritual para los días buenos. Es una cuestión de vida o muerte para tu futuro. Toda mi vida se basó en la esperanza, pero no la esperanza de los débiles que esperan que llueva dinero. La esperanza salvaje de que mi sacrificio estaba construyendo algo masivo en la oscuridad. ¿Crees que me gustaba que me golpearan en la cara? ¿Crees que me gustaba el hambre del corte de peso? Lo hice porque esperaba, porque sabía que la victoria al final justificaría cada gramo de sufrimiento. No soportas un entrenamiento brutal que rompe tu cuerpo, el sacrificio constante de tu juventud y el dolor crónico que conlleva este nivel de éxito. A menos que creas en el fondo, con una certeza religiosa, que todo va a valer la pena. Que el pago está garantizado si no te rindes. Tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo hace, cuando el mundo se ríe, cree que tus sueños son alcanzables. No como fantasías, sino como proyectos de ingeniería pendientes de ejecución. Recupera esa esperanza agresiva. Soy la prueba viviente de que es posible. Nací en la nada, y ahora soy el centro de atención del mundo. Cuando decía que sería millonario viviendo en un piso asqueroso, no estaba loco, estaba diciendo la verdad antes de tiempo. Puedes apostar tu trasero a que lo estaba. Veía la realidad antes de que se solidificara, y en los momentos de miseria, en los momentos de derrota aplastante, nunca perdí la esperanza. Jamás permití que se apagara, la protegí como una llama en un huracán. Pero haz esta distinción crítica, porque los tontos la confunden. Mira, esperanza y visión no son lo mismo. La visión es el objetivo, es el punto en el mapa. Es saber a dónde quieres ir, con coordenadas precisas. La esperanza es el combustible. La esperanza es esa creencia inquebrantable, irracional y fanática, de que la visión se convertirá en realidad si sigues caminando. Sin visión, no sabes a dónde vas. Sin esperanza, te detienes cuando te cansas. Necesitas ambas, necesitas el mapa y el motor. Si tienes eso, y la voluntad de trabajar hasta la extenuación, no hay fuerza en la tierra que pueda detenerte, eres una profecía armada. Y cuando hablo de disciplina, olviden esa versión diluida que les venden en los gimnasios de moda. La verdadera disciplina no es tachar días en un calendario. La disciplina es un estado alterado de conciencia donde crees tanto, con tanta maldita furia en lo que estás haciendo, que el resto del mundo se convierte en ruido blanco. Se desvanece. Las distracciones desaparecen. Las fiestas, el chisme, la televisión. Todo se vuelve estática y relevante ante la señal pura de tu misión. Te preguntan por qué no sales, por qué no te relajas. Y yo respondo, ¿por qué demonios perdería el tiempo divirtiéndome como un adolescente descerebrado cuando podría estar trabajando en mí mismo? No me entienden, mi fuente de dopamina no es la misma que la suya. Me enorgullezco de hacer lo que es difícil, no de entretenerme con lo que es fácil. Me da asco lo fácil, cualquiera puede hacerlo fácil, no hay estatus en lo fácil. El orgullo eclipsa la diversión cada jodida vez. Prefiero sentirme orgulloso de mí mismo a las 11 de la noche. Reventado de trabajar, que divertido a las 3 de la mañana, borracho y perdiendo neuronas. Y la gente que vive así, es inquebrantable. Son tan densos, tan sólidos en su propósito, que no puedes moverlos. No puedes insultarlos, no puedes desanimarlos. Viven en una fortaleza mental que ellos mismos construyeron piedra a piedra. Aquí está la verdad brutal que te ocultaron. Puedes encontrar la felicidad en el medio de la batalla, justo en medio de la lucha y el estrés más violento. Felicidad, la verdadera felicidad masculina, viene de luchar, del combate, y no solo me refiero a la lucha profesional, aunque esa es la más pura. Me refiero a luchar contra el mercado, luchar contra tu propia debilidad, luchar contra la entropía que quiere destruir lo que has construido, luchar para mantener lo que valoras. Si no estás dispuesto a pelear por ello, no lo valoras. Es así de simple. Si estás agradecido por algo, luchas para aferrarte a ello con dientes y uñas. Luchas por tu familia. Luchas por tu honor. Luchas por tu dinero. Esa gratitud activa, esa defensa agresiva de tu territorio, te da un sentido de propósito que vale más que 1000 años de paz mental de un monje en una montaña. Tus hábitos diarios serán el lenguaje con el que respondes a Dios. Cuando Dios te pregunte al final, ¿qué hiciste con los dones que te di? No vas a responder con palabras. Vas a responder con tus hábitos. Tu cuerpo trabajado dirá, lo respeté. Tu cuenta bancaria llena dirá, fui competente. Tu legado dirá, fui un líder. Tus hábitos son tu oración constante. Asegúrate de que no le estés rezando al Dios de la pereza y la mediocridad. Habla el idioma del esfuerzo. Es el único que él escucha. Si quieres un año grande, si realmente buscas esa expansión masiva que dices querer, saca el cuchillo y empieza a cortar. Tienes que sacrificar despiadadamente lo que te mantiene pequeño. No puedes llevar tu equipaje de perdedor a la cima del Everest. Pesa demasiado. Tienes que soltar el lastre, tus amigos sin ambición, tus hábitos de gratificación barata, tu necesidad patológica de caer bien, tu tiempo libre malgastado. Todo eso tiene que irse a la basura. Si no estás dispuesto a matar tu vida actual, nunca darás nacimiento a la vida que mereces. Es un intercambio de sangre, tu comodidad por tu gloria. No hay regateo. Yo me despierto y veo el caos, veo los problemas legales, veo a los enemigos en mi puerta, y no me acobardo. Digo, Dios, bendíceme con esta batalla, y estoy muy agradecido por ello. No pido que la tormenta cese. Pido que mis barcos sean más fuertes. Estoy más agradecido por la lucha que por cualquier otra cosa. Porque la paz me ablanda. La paz me hace olvidar de qué estoy hecho. Pero la lucha me recuerda que soy un depredador ápice. Me mantiene afilado. Me mantiene peligroso. Los hombres de verdad, los hombres como nosotros, los que llevamos el fuego de los ancestros en las venas, nunca nos rendimos. Esa frase se ha convertido en un cliché de camiseta, pero vivirla es una tortura gloriosa. Significa que cuando todo tu cuerpo grita basta, cuando tu cuenta bancaria dice cero, cuando el mundo te escupe, tú das un paso más. Y luego otro. Solo para joder a la adversidad. Solo para demostrarle al universo que tu voluntad es más dura que su resistencia. Y te diré algo sobre la psicología masculina que los libros de texto modernos ignoran. La valentía es lo que trae felicidad a un hombre, no la seguridad, no la jubilación. La valentía. Saber que tuviste miedo y entraste de todos modos. No se trata de ganar siempre. A veces pierdes. A veces te rompen la nariz. A veces pierdes dinero. Pero ganar o perder es secundario frente al hecho de haber entrado en el fuego sin miedo. La victoria está en el acto de cruzar la línea de fuego, no en salir ileso. Los hombres de verdad no son cobardes. La cobardía es una castración espiritual. Un hombre cobarde, un hombre que huye del conflicto necesario, se odia a sí mismo en secreto. No puede mirarse al espejo. Se siente pequeño, sucio. Pero el hombre valiente, incluso cubierto de cicatrices y derrotas, duerme como un bebé porque sabe que su honor está intacto. La valentía es lo que te da ese fuego que impulsa la energía para seguir adelante. Cuando actúas con coraje, tu cuerpo libera una energía que no sabías que tenías. Es adrenalina mezclada con orgullo. Te vuelves adicto a esa lucha. Dejas de buscar la validación en cosas estúpidas y empiezas a buscarla en la dificultad. Porque es la lucha la que te da la verdadera dopamina. La dopamina de la conquista, la que siente el general cuando ve que su estrategia funciona, la que siente el boxeador cuando conecta el golpe perfecto. Y una vez que eres adicto a esto, una vez que has cambiado tu adicción a la comodidad por la adicción al crecimiento doloroso, ya no hay vuelta atrás. Ha mutado. Eres capaz de volverte imparable. Los obstáculos que detienen a los hombres normales, para ti son solo peldaños. El dolor que rompe a los débiles, a ti te fortalece. Te conviertes en algo más que un hombre. Te conviertes en una maldita fuerza de la naturaleza, un evento climatológico que sucede le guste a quien le guste. Arrasas con la mediocridad y dejas un rastro de éxito innegable, y esa es la única forma de vivir que merece ser recordada. Cuando todo se derrumba, cuando el mundo se oscurece y estás solo en el frío, la prueba revela si tu fe era real, forjada en hierro o solo emocional. Una nubecita de algodón que se disipa con el primer viento. Es fácil tener fe con la panza llena. La fe real es seguir marchando cuando tus botas están llenas de sangre. La gente, esa masa confundida que busca atajos, me pregunta constantemente: Andrew, estás forrado. Tienes cientos de millones. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué no te retiras a una isla? No lo entienden. Mi trabajo no es por el dinero. El dinero es solo el marcador. Trabajo porque tengo que hacerlo. Es una obligación biológica y espiritual. Ganar es la única euforia, la única droga pura que vale la pena perseguir. La cocaína te destruye. El alcohol te adormece. Ganar te amplifica. Los hombres fueron hechos para ganar. No para participar. Para dominar. Es nuestra configuración de fábrica. Cuando ganas, tu cerebro se enciende. Cuando pierdes, algo dentro de ti muere un poco. Incluso si pierdo un lanzamiento de moneda, algo trivial, me molesta todo el maldito día. No puedo evitarlo. Mi sistema rechaza la derrota como un virus. Se supone que debo ganar. Soy un ganador. No pierdo. Y si pierdo, me obsesiono con arreglarlo hasta que esa pérdida se convierta en la base de una victoria mayor. Y si te sientes deprimido, si te sientes gris y vacío, por el amor de Dios, no busques diversión, no busques entretenimiento. No va a llenar el agujero. Busca una batalla, encuentra algo contra lo que luchar, un proyecto difícil, un peso pesado, un rival. La diversión barata no se compara con el coraje de luchar por una visión, de ver algo en tu mente y traerlo a la realidad a puñetazos. A la victoria. Nada, absolutamente nada en esta existencia es tan dulce como la victoria. El sabor del triunfo después del sufrimiento lava todas las penas. No compliques demasiado las cosas con filosofías baratas. El universo es binario en su esencia. Solo hay dos fuerzas en este mundo que importan para tu espíritu: estrés y relajación, presión y liberación. O estás aplicando fuerza contra el mundo, lo cual es estrés productivo, energía positiva de creación. O estás relajándote, descomprimiéndote, permitiendo que la entropía te coma, lo cual es energía negativa de decadencia. Puedes luchar contra la oscuridad, enfrentarte al caos, a la pereza, al mal, o puedes huir de ella y esconderte en tu agujero. Pero recuerda que la oscuridad se mueve rápido. La mediocridad te alcanza si te detienes. Tienes que estar listo. Siempre. Y esa preparación, esa vigilancia, viene de permanecer en la luz. Y la luz no es misticismo. Manteniéndose positivo no significa sonreír como un idiota, significa mantenerte productivo, mantenerte creando. Dios es luz, es creación, es orden, es positividad activa. Y en esta búsqueda de poder, no olvides un componente crucial. La verdadera fuerza también viene de ayudar a los demás, no desde la debilidad del altruismo forzado, sino desde la abundancia del rey. Es la naturaleza del hombre brindar y proteger. Cuando tienes tanto poder que se desborda, tienes el deber de usarlo para levantar a los tuyos. Para proteger a los inocentes. Un hombre que solo se sirve a sí mismo es un cáncer. Un hombre que usa su fuerza para blindar a su tribu es una leyenda. Gana tanto que puedas salvar a todos los que te importan. Ese es el objetivo final. No busques más diagnósticos complejos para tu fracaso. La realidad es quirúrgica. Tu vida se desploma porque tu mentalidad es débil. Y si tu mentalidad es débil, eres débil. Así de simple. Sin asteriscos. Tu cuerpo sigue a tu mente al abismo. Déjame dejarlo claro. Sin adornos para tu frágil ego, nunca creas en basura ideológica que te quita tu poder. Soy víctima de mi pasado. Tengo ansiedad genética. El sistema está roto. Eso es basura. Es kriptonita para tu alma. Te hace sentar en el banquillo cuando deberías estar en el campo. Obtienes tu energía, el verdadero jugo eléctrico para tu vida, no de la comodidad, sino de la lucha, de las batallas a vida o muerte por tu futuro. Así es como tú y tu linaje se elevan. Mira a los apellidos que perduran siglos. Rockefeller, Rothschild. Se forjaron en la competencia despiadada, no en la terapia de grupo. No importa cómo te sientas, escríbelo en tu espejo. Mis sentimientos son irrelevantes, porque lo son. Al mundo le da igual. Tienes responsabilidades, tienes cuentas que pagar, tienes hijos que criar, tienes un apellido que limpiar. Y a ellos no les importa tu estado de ánimo. Les importa tu rendimiento. A tus responsabilidades les importa un carajo si hoy estás triste. La gravedad no se detiene porque estés deprimido. Tienes el deber, la obligación sagrada, de presentarte. De ser fuerte cuando nadie más puede serlo. Porque eso es lo que mantiene a la sociedad funcionando. Hombres estoicos sosteniendo los pilares mientras el resto entra en pánico. Y si están aquí por la verdad, por la medicina amarga, escuchen bien. No importa si tienen ganas de ir al gimnasio o no ir. Vayan. Arrastraos si es necesario. Háganlo odiándolo. Pero háganlo. De todos modos, tu chica te dejó. Te dejó con el corazón roto, tirado como un perro. Lástima. Es la realidad. Terminó contigo porque no eras suficiente o porque ella no valía la pena. No importa el porqué, ya pasó. Supéralo de una vez. Usa esa ira para levantar más peso. No uses ese dolor para quedarte en la cama. Dios te dará oportunidades, infinitas, brutales, gloriosas oportunidades de demostrar quién eres. Pero nunca, jamás, te dará excusas. Las excusas las fabricas tú, y son de mala calidad. Quémalas todas, y quédate solo con la oportunidad desnuda y el trabajo que requiere. Esa es la única religión que salva. Solo estás en un mundo difícil, y te estás quedando atrás a una velocidad aterradora. Mientras duermes, otros corren. Así que levántate, maldita sea. Sé competitivo. Entiende que el hombre de al lado quiere tu almuerzo. Es difícil, es brutal, es injusto. Bien, ese es el terreno de juego. Pero si lo logras, si escalas esa pared de vidrio rota, vale la pena. Vale cada cicatriz. La libertad absoluta, el respeto total, es un precio que justifica cualquier guerra. Y entiéndanme bien, aunque hablo con violencia, solo soy una fuerza positiva. Soy el electrochoque que el paciente moribundo necesita. Y aquí es donde entra todo ese arco del héroe en cada gran narrativa humana. Es el arquetipo. El villano, el proscrito, se vuelve héroe por necesidad. El forastero incomprendido, al que llamaban tóxico o peligroso, se convierte en el tipo que todos quieren desesperadamente cuando el edificio empieza a arder. Está en la Biblia, los profetas eran repudiados hasta que llegaba la plaga, está en cada película de éxito. El tipo es rudo, es áspero, es demasiado salvaje para las normas sociales de una cena elegante. No es alguien que pueda ser controlado por recursos humanos ni por la opinión pública. Es indomesticable. Pero, cuando las cosas se ponen serias, cuando la violencia estalla, cuando la economía colapsa, todos, incluso los que lo criticaban, miran alrededor con pánico y dicen: ¿dónde está Batman? ¿Dónde está el hombre capaz de hacer lo que nosotros no podemos? Buscan al monstruo para que mate a los otros monstruos. Lo mismo me pasa a mí. Me odian cuando hay paz. Me necesitan cuando hay guerra. Me atacan por decir la verdad hasta que esa verdad les golpea la cara. Soy la medicina amarga, y tú tienes que convertirte en eso. Tienes que ser tan jodidamente capaz y peligroso que, aunque no les guste tu estilo, te necesiten para sobrevivir. Porque donde hay fe y disciplina, no hay estancamiento, hay avance inevitable. Es como una avalancha. Una vez que empieza, la gravedad y la masa hacen el resto. Si unes tu creencia absoluta en tu destino con la capacidad mecánica de ejecutar tareas sin fallo, avanzas, atraviesas paredes, destruyes obstáculos. Te conviertes en una fuerza histórica. Deja de buscar la aprobación y empieza a buscar la inevitabilidad de tu propio triunfo. Sé el hombre al que llaman cuando todo se va al infierno, porque eres el único que sigue de pie en medio del fuego. ¿Entiendes que hay un nuevo nivel de vida para desbloquear? ¿Entiendes que todos los que alguna vez te han hecho daño se están riendo de ti actualmente? Si no tienes ganas de ir al gimnasio, y no tienes ganas de unirte al mundo real, no tienes ganas de hacer dinero, déjame decirte esto. Todos los que alguna vez te han hecho daño se están riendo de ti actualmente. Porque no eres más exitoso que ellos. Tenían razón. Todos se están riendo de ti a tus espaldas. Eres un hombre. Ten algo de dignidad. Ten algo de honor. Ponte de pie. Todo el mundo se está burlando de ti. Y la única venganza posible es el éxito. Debería ser en lo único que pienses. Debería ser todo lo que haces. No importa quién es el presidente. Nadie va a venir. Nadie va a salvarte. Necesitas hacerlo tú mismo. Solo tú por ti mismo. Levántate y hazlo. De lo contrario, van a tener razón. Vas a perder tu juventud. Vas a perder tu energía. Vas a perder tu chi. Vas a convertirte en un hombre viejo, vas a hundirte en una silla, y habrás vivido toda tu vida como una puta broma. Y si eso no te motiva a intentarlo, si eso no te motiva a hacer algo simple como presionar botones en un teclado para obtener un nivel de poder que afectará el dinero en tu banco, entonces naciste para perder. Una vez que dominas tu propio silencio, una vez que te has convertido en el dueño indiscutible de tu energía interna, aprendes a jugar el juego más sutil y letal de todos. El juego de la manipulación energética. Aprendes a robar el poder de los demás y a usarlo para tu propio beneficio. No como un vampiro que drena sin propósito, sino como un general que requisa los recursos del territorio enemigo para fortalecer su propio ejército. La forma más potente de robo energético se produce a través de la presencia. Tu sola aura, cuando es densa, controlada y arraigada en el propósito, actúa como un agujero negro en el espacio social, drena la atención, y la atención, como hemos dicho, es la moneda más valiosa del mundo. Cuando entras en una sala, la mayoría de los hombres están filtrando su energía. Están preocupados. ¿Les gusto? ¿Parezco seguro? ¿Qué digo? Están emitiendo señales caóticas de necesidad. Tú entras en un estado de calma absoluta, con una presencia que no pide, sino que simplemente es. Y el contraste es tan marcado, la diferencia de potencial energético es tan grande, que el flujo es inevitable. Su energía, su atención, empieza a fluir naturalmente de su estado caótico al polo de orden y certeza que tú representas. No has tenido que decir una palabra. Simplemente existiendo en un estado de poder controlado, te has convertido en el centro gravitacional de la habitación. Y todos ellos, sin saberlo, han empezado a alimentar tu aura con la suya, y aprendes a absorber poder en silencio. Aprendes a alimentarte del esfuerzo ajeno. La mayoría de los hombres son terriblemente ineficientes. Gastan el 80% de su energía en un 20% de resultados. Parlotean sin fin. Trabajan duro en las cosas equivocadas. Generan una inmensa cantidad de energía desperdiciada. Frustración, presunción, ideas a medio coser. Y tú, como un observador silencioso, te conviertes en un maestro del reciclaje. En una reunión de negocios, mientras tus competidores o incluso tus colegas están ocupados hablando para demostrar lo inteligentes que son, lanzando ideas al aire, tú te callas, escuchas y absorbes. Tomas las mejores partes de sus ideas fragmentadas, ignoras la basura y en tu mente las sintetizas en un plan de acción coherente y letal. Ellos han hecho todo el trabajo ruidoso y desordenado de la lluvia de ideas. Tú has esperado pacientemente y has cosechado el único grano de oro de entre toda su arena. Cuando finalmente hablas, no presentas una opinión más. Presentas la conclusión inevitable, construida sobre el andamiaje de su propio esfuerzo mal dirigido. Te has alimentado de su caos para crear tu orden. Lo mismo ocurre con el estudio de tus competidores. No los odies. No los envidies, obsérvalos como un científico y aprende de sus errores. Cada fracaso de ellos, cada mala decisión, es una lección gratuita para ti. Es un camino que ya no tienes que tomar. Estás permitiendo que ellos paguen el alto precio de la prueba y el error, mientras tú simplemente recopilas los datos. He construido gran parte de mi éxito, no inventando algo radicalmente nuevo, sino observando lo que los demás hacían, identificando sus ineficiencias fundamentales, y luego construyendo un sistema que eliminaba esas ineficiencias y operaba con una precisión superior. Usé su trabajo de campo, sus errores caros, como mi investigación y desarrollo gratuitos. Me alimenté de su falta de previsión. Y con tus enemigos, cada ataque, Cada crítica, como ya hemos dicho, es energía que te están transfiriendo, pero va más allá. A menudo, su ataque te revela su estrategia, sus miedos, lo que realmente valoran. Al atacarte, exponen sus propios flancos. Cuando el sistema entero me atacó, observé cuidadosamente. ¿A qué apuntaban? A mi reputación con las mujeres. A mis finanzas. Me estaban mostrando exactamente qué palancas creían que tenían poder sobre mí. Y al hacerlo, me mostraron exactamente dónde tenía que reforzar mis defensas y cómo podía invertir esa narrativa en su contra. Sus ataques no eran solo ataques, eran confesiones. Esto requiere que te desprendas por completo de tu ego. Un hombre con ego toma estas cosas de forma personal. Se siente ofendido. Su reacción es emocional, no estratégica. Un hombre que manipula la energía no tiene ego en el juego. No le importa quién tiene la razón en un debate. Le importa quién sale de la sala con más poder. Y a menudo, eso significa permitir que el otro gane la discusión superficial, mientras que tú te vas con la información, la estrategia, la ventaja real. No estás siendo un parásito, estás siendo un ecologista del poder. No dejas que ninguna energía se desperdicie en el universo. La canalizas, la rediriges, tomas la entropía caótica de los hombres menores y la transformas en un impulso ordenado para tu propia máquina de guerra. Eres la presa que genera electricidad a partir del río salvaje de la estupidez humana. Y mientras ellos se agotan en su propio movimiento sin sentido, tu imperio, en silencio, se ilumina cada vez más. Y una de las fuentes de energía más abundantes y peor utilizadas del mundo es el miedo de los demás. La mayoría de los hombres son criaturas de miedo. Miedo al fracaso. Miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Y este miedo dicta cada una de sus acciones, o más a menudo, su inacción. Tienes que aprender a ver el miedo de los demás no como una tragedia, sino como tu ventaja táctica definitiva. El miedo crea vacilación. Y la vacilación, como sabemos, es una abertura que un depredador puede explotar. Cuando sientes el miedo en la sala, en una negociación, en una crisis, mientras todos los demás se paralizan, esa es tu señal para atacar. No con agresividad, sino con una calma y una decisión absolutas. Tu calma, en contraste directo con su miedo, crea una disparidad de estatus tan masiva que te convierte instantáneamente en el líder de facto. La gente, en su pánico, buscará instintivamente la fuente de certeza más cercana, y esa fuente debe ser tú. Estás usando su miedo como el telón de fondo oscuro que hace que tu propia luz de competencia brille aún más. En el mundo de los negocios, he hecho una fortuna explotando el miedo de los demás a la incertidumbre. Cuando hay sangre en las calles, cuando hay un pánico en el mercado, la mayoría de la gente vende, huye, su miedo es palpable. Y ese es el momento exacto en el que yo empiezo a comprar. Mi calma no es porque sea un genio profético, es porque he hecho mis deberes. He evaluado los fundamentos, y no permito que el miedo contagioso del rebaño anule mi propio cálculo frío. Estoy, literalmente, convirtiendo su pánico en mi ganancia. Es la mayor transferencia de riqueza que existe. Robar la autoridad en público es un arte que utiliza esta misma mecánica. Se trata de tácticas precisas para volverte el centro de la sala, no el más ruidoso. La pregunta de poder. En una reunión, cuando un experto está pontificando, espera el momento adecuado, y luego, haz una pregunta simple, incisiva, que revele una grieta en su lógica, un supuesto que no han considerado. No tienes que humillarlo, solo tienes que hacer la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Con calma, con genuina curiosidad, ¿has considerado cómo afectará esto? De repente, todos los ojos de la sala se girarán hacia ti, y luego de vuelta al experto para ver su respuesta. Ha secuestrado la autoridad con una sola frase. Ha demostrado que tu mente ve ángulos que la suya no ve. El reenmarque de la conversación. Si la conversación va en una dirección improductiva o dominada por la negatividad, no te quejes. Simplemente, reenfócala. Ignora la última declaración negativa y di: entendido. Ahora centrémonos en lo que sí podemos controlar. ¿Cuál es el primer paso accionable que podemos dar para movernos en esta dirección? Estás tomando la energía del problema y redirigiéndola hacia la solución. Te conviertes, en ese instante, en el líder de la conversación. Ha robado la agenda. El dominio del silencio, como hemos dicho, es tu arma definitiva. Cuando eres el hombre más importante, o el que se posiciona como tal, a menudo no hablas el primero. Dejas que los demás se agoten, que expongan sus posiciones. Escuchas. Absorbes, y luego, cuando finalmente intervienes, Con las últimas palabras de la discusión, tus palabras tienen el peso de haber procesado toda la información anterior. Tu declaración final no es solo una opinión más, es el veredicto, es el punto final. La gente sale de esa reunión no recordando las 20 ideas que se lanzaron, sino tu única y concluyente directiva. He entrado en habitaciones donde, sobre el papel, yo era el hombre de menor estatus, joven, sin un título formal de una universidad prestigiosa, y en una hora me he ido siendo el líder de facto del proyecto. ¿Cómo? No gané con mi currículum. Gané con mi marco. Mientras ellos hablaban, yo escuchaba, leyendo sus intenciones, sus miedos, sus egos. Hice preguntas que demostraban que entendía el problema más profundamente que ellos. Y cuando finalmente presenté mi plan, no lo hice como una sugerencia, sino como la única y jodida conclusión lógica. Y lo hice con una calma que implicaba que su acuerdo era una mera formalidad. Y casi siempre lo fue. Tienes que empezar a ver cada interacción social como un laboratorio, un campo de entrenamiento. Observa a los que tienen el poder, ¿cómo lo usan? Y observa a los que no lo tienen, ¿cómo lo ceden? Desarma la mecánica. Y luego, empieza a practicar, sutilmente al principio, con apuestas bajas, en una cena con amigos, en una reunión de bajo nivel. Prueba estas tácticas, observa las reacciones, califra, y a medida que tu confianza y tu competencia crezcan, empieza a llevarlas a las partidas de más alto nivel. El mundo no te va a entregar la autoridad, tienes que tomarla. Y no se toma a la fuerza, se toma con una inteligencia superior, con un entendimiento más profundo de la psicología humana. Deja de ser un espectador en la sala. Entiende el juego, y luego, con la calma, el silencio y la precisión de un maestro, empieza a robar la puta corona. Y una vez que dominas la energía de la sala, empiezas a ver la energía individual de cada persona. Y la más explotable de todas es la de la necesidad. La gente está gobernada por lo que necesita, o por lo que cree que necesita. Necesitan validación, necesitan seguridad, necesitan dinero, necesitan un sentido de propósito. Y si tú puedes identificar esa necesidad y posicionarte como la única fuente que puede satisfacerla, obtienes un control casi total sobre ellos. Usas su necesidad como tu energía. Esto no es un juego de niños. Es la mecánica avanzada del poder, y puede ser usada para construir o para destruir. El hombre inferior lo usaría para una tiranía de bajo nivel. El rey lo utiliza para alinear a la gente con su misión, para el beneficio de todo el imperio. Explotar la dependencia económica. Esta es la más obvia. El sistema entero está construido sobre ella. Tu jefe te controla porque tú necesitas su sueldo, pero puedes invertir esta dinámica. Cuando construyes tu propio imperio, eres tú quien crea la fuente de ingresos para tu equipo. Su capacidad para alimentar a sus familias, para pagar sus hipotecas, se vuelve dependiente de la salud y el éxito de tu misión. No usas esto para ser un tirano. Eso es de aficionado y crea resentimiento. Lo usas para exigir un estándar de excelencia absoluto. Trabajas para mí, bajo mis reglas de competencia y disciplina total, porque el éxito de este barco del que todos comemos depende de ello. Si no cumples con ese entanda, te vas. Hay 100 personas esperando para tomar tu lugar. Tu control no se basa en el miedo a ti, sino en el miedo a perder el acceso a la oportunidad y a la abundancia que tú has creado. Ellos mismos se disciplinan para permanecer en tu órbita. Su necesidad de tu plataforma se convierte en el motor de su propia excelencia. Explotar la dependencia emocional. Esto es más sutil y mucho más potente. La mayoría de la gente es un caos de inseguridades. Anhelan una figura de autoridad, una fuente de certeza. Cuando te conviertes en el hombre estoico, en el líder de marco inquebrantable, la gente a tu alrededor, empleados, amigos, incluso tu mujer, empiezan a depender de tu calma y de tu dirección para su propia estabilidad emocional. Cuando hay una crisis y todos están en pánico, acuden a ti, no porque tengas todas las respuestas, sino porque saben que no entrarás en pánico, saben que te mantendrás frío, lógico, y que trazarás un camino a través del caos. Se vuelven adictos a tu certeza. Has condicionado sus para que te vea como el solucionador, como el ancla. He tenido mujeres de increíble belleza e independencia que después de un tiempo en mi realidad se han vuelto completamente dependientes, no de mi dinero, sino de mi marco. En sus vidas anteriores estaban acostumbradas a lidiar con hombres reactivos, emocionales. Conmigo, se encontraron con una calma y una certeza que nunca habían experimentado. Yo me convertí en el norte en su brújula. Si se enfrentaban a un problema, su primer instinto no era entrar en pánico, era llamarme. Sabían que yo les daría una perspectiva fría y lógica que disiparía su caos emocional. Yo no las controlaba a ellas, controlaba la realidad en la que operaban. Para poder jugar a este nivel, tienes que haberte purgado a ti mismo de toda necesidad. No puedes explotar la necesidad de otros si tú mismo eres necesitado. Es imposible. Sería como un drogadicto intentando rehabilitar a otro. Tu autosuficiencia debe ser total. Financieramente, múltiples flujos de ingresos. No dependes de ningún hombre. Emocionalmente, tu validación es interna. No dependes de ninguna mujer. Físicamente, eres responsable de tu propia fuerza y salud. No dependes de nadie para protegerte. Cuando llegas a este estado de soberanía total, te conviertes en un sol, y los planetas, las personas, que necesitan calor y luz, empezarán a entrar en tu órbita gravitacional. No tienes que tirar de ellos, simplemente tienes que ser. No uses este poder a la ligera, no lo uses para la pequeña tiranía de sentirte superior. Úsalo como una herramienta de construcción. Utiliza la dependencia que creas para elevar a la gente, para hacerlos mejores, para alinearlos con una misión que sea más grande que su propia y pequeña existencia. Conviértete en la fuente de ingresos, la fuente de certeza, la fuente de fuerza. Deja que la necesidad de los demás, que antes quizás te agotaba, se convierta ahora en la energía renovable que alimenta el crecimiento de tu imperio. Les das un propósito, les das un líder, y ellos, a cambio, te dan su lealtad, su trabajo, su poder. No es manipulación. Es una simbiosis de poder. Y tú, por supuesto, estás en la cima de la cadena alimentaria porque entendiste el juego. El verdadero juego de la energía humana. Y dentro de este juego de energía, una de tus herramientas más efectivas es la tensión, el arte de incomodar para dominar. La mayoría de la gente, especialmente en la sociedad moderna y educada, tiene pánico a la tensión social. Hacen cualquier cosa para evitarla. Llenan los silencios. Se ríen de chistes malos, están de acuerdo con opiniones que no comparten. Su aversión a la incomodidad los vuelve predecibles y fáciles de manipular. Un maestro de la energía hace lo contrario. No huye de la tensión, la cultiva, la utiliza como un arma. Entiende que la tensión es un drenaje de energía. La persona que se siente más incómoda, la que está desesperada por resolver la tensión, es la que está perdiendo poder. Cuando estás en una negociación y has hecho tu oferta, y la otra parte responde con silencio, no saltes a hablar, a justificar tu precio, a ofrecer un descuento. Ese es el movimiento del débil. Quédate en el puto silencio. Deja que se cocinen en él. Deja que la incomodidad de la pausa pese sobre ellos. 9 de cada 10 veces serán ellos los que cedan, los que hablen primero, los que te ofrezcan una concesión simplemente para aliviar la presión que tú has creado sin decir una sola palabra. Ha utilizado la tensión para drenar su resolución. Lo mismo se aplica en la conversación social. Robas la narrativa no siendo el que más habla, sino apoderándote del marco mental. Cuando entras en una conversación, no aceptes los temas y supuestos existentes. Impón los tuyos. Si la gente está inmersa en la queja y la negatividad, no te unas. Introduce un tema de competencia, de soluciones. Interesante. Oye, hablando de superar obstáculos, el otro día estaba leyendo sobre cómo X construyó su empresa. A cambias el marco de somos víctimas a somos constructores. Su marco de negatividad no puede sobrevivir en tu atmósfera de ambición. O se elevan o se callan. Si alguien intenta ponerte en un marco inferior, para ponerte a prueba, quizás con una pregunta sarcástica sobre tu ropa o tu coche, no respondas dentro de su marco. Eso es aceptar la premisa de que eres tú el que está siendo juzgado. Reenmarca la situación por completo. Puedes ignorar la pregunta y cambiar de tema, demostrando su irrelevancia. O, mejor aún, puedes aceptar y ampliar hasta el absurdo. Él, ¿ese reloj no es un poco ostentoso? Tú, mirándolo con una calma divertida. Lo sé, es para compensar. Estoy pensando en comprarme uno más grande la semana que viene. Has tomado su ataque. Has demostrado que no te afecta. Lo has convertido en un chiste en el que tú tienes el control y has restablecido tu estatus. Has robado su narrativa de ataque y la has convertido en tu narrativa de confianza inquebrantable. He hecho esto innumerables veces. Un periodista intenta atraparme en una contradicción. En lugar de debatir el detalle insignificante, yo ataco el marco de la propia pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué tu medio de comunicación se obsesiona con estos temas mientras el mundo se enfrenta a problemas reales? Hablemos de algo que importe. Ya no estamos hablando de mí. Estamos hablando de la validez de su jodida profesión. He robado la narrativa. Para hacer esto, tienes que estar completamente desapegado de la necesidad de que la gente se sienta cómoda a tu alrededor. La comodidad es enemiga del crecimiento y a menudo enemiga del poder. No estás aquí para hacer amigos. Estás aquí para construir un imperio. A veces, eso requiere crear una tensión deliberada para poner a prueba a la gente, para ver de qué están hechos, para forzar la verdad a la superficie. La persona que es dueña del marco es la que decide de qué se trata realmente la conversación. Es el que establece los términos de la realidad. Si eres un vendedor, la conversación no es sobre el precio. Es sobre el coste de la inacción del cliente. Si eres un líder, la conversación no es sobre los problemas. Es sobre las soluciones y responsabilidades. Esta es la habilidad que te separa del 99%. La mayoría de la gente va por la vida reaccionando a las narrativas que se les imponen. Son los personajes en la historia de otro. La Matrix. Los medios de comunicación. Sus jefes, sus parejas, siempre están dentro del marco de otro. El 1% entiende que la realidad es negociable, y el que llega a la mesa con el marco más fuerte, más arraigado, es el que escribe la historia. Deja de leer el guión que te han dado. Quémalo, y empieza a escribir el tuyo, con la tinta de la tensión controlada y la certeza absoluta de que tu narrativa es la única que cuenta, y los demás, tarde o temprano, se verán obligados a empezar a leerla. Y a medida que dominas estas fuerzas externas, aprendes a jugar el juego más avanzado de todos, el de la infiltración emocional. Se trata de entender y entrar en el mundo afectivo de una persona, no para consolarla, sino para redirigir su propia fuerza emocional hacia ti. Es el nivel de maestría del liderazgo, la venta y la seducción. La mayoría de la gente intenta imponer su lógica desde el exterior, un error fundamental. Nunca podrás convencer a nadie discutiendo directamente contra sus creencias arraigadas. Es como golpear un muro de frente. Lo único que consigues es resistencia. El maestro de la influencia no ataca el muro. Encuentra una puerta. Una puerta emocional. Primero, escuchas, de una manera que nadie más lo hace. No estás esperando tu turno para hablar. Estás escaneando, buscando sus valores fundamentales, sus miedos, sus aspiraciones, las palabras que repiten. Estás construyendo un mapa de su paisaje emocional. Una vez que tienes el mapa, entras en su mundo, reflejas sutilmente su lenguaje, utilizas sus mismas palabras. Entiendo que lo que más valoras es la seguridad. Veo que lo que realmente temes es perder el control. No le estás diciendo que está equivocado, al contrario. Le estás validando, estás demostrando una empatía profunda, casi telepática. Sus defensas bajan. Por primera vez, siente que alguien realmente lo entiende. Y una vez que estás dentro de sus muros, una vez que te has establecido como un aliado en su mundo emocional, es cuando empiezas a redirigir, sutilmente. Y precisamente porque valoras tanto la seguridad, es por eso que esta decisión, aunque parezca arriesgada a corto plazo, es la única que te garantizará la verdadera seguridad a largo plazo. No estás luchando contra su emoción, el miedo al riesgo, la estás secuestrando. La estás utilizando como la propia justificación para que haga lo que tú quieres. Le has dado un nuevo marco a su propia emoción, y lo aceptará porque viene de alguien que lo entiende. Es una forma de jiu-jitsu psicológico. Estás usando la fuerza de su propio impulso para guiarlo hacia donde tú quieres. A la vez que construyes esta dependencia a través de la validación, empleas el refuerzo negativo selectivo. No puede ser solo una fuente de aprobación. Si lo eres, te volverás predecible, un proveedor de consuelo, no un líder. De vez en cuando, de una manera fría, calculada y completamente desprovista de emoción, tienes que introducir la crítica. No un ataque, sino una evaluación de un estándar superior. Un empleado te trae un trabajo que es bueno. 9 de cada 10 jefes dirían buen trabajo y no crearían ningún crecimiento. Tú lo miras. haces una pausa y dices, con un tono neutro, esto es competente. Pero tú no estás aquí para ser competente. Estás aquí para ser el mejor. Y esto no es el trabajo de un asesino. Veo dos fallos aquí y aquí. Espero tu versión de élite para mañana por la mañana. No lo has humillado, no has gritado, pero le has dado el regalo más valioso de todos. La verdad de un estándar más alto, y lo has envuelto en una crítica que duele. En ese momento, ese empleado tiene dos sentimientos contradictorios. Por un lado, resentimiento, pero por otro, un respeto inmenso y una necesidad desesperada de ganar tu aprobación. Te has posicionado no solo como su jefe, sino como el árbitro de su propia excelencia. Se volverá dependiente de ti, de tu crítica, para medir su propio progreso. Se volverá adicto a intentar conseguir tu rara y muy valiosa aprobación. Lo necesitas como su corrector, porque le has mostrado una versión de sí mismo mejor de la que él creía posible, y ahora depende de ti para llegar a ella. Con una mujer, esto es dinamita. La mayoría de los hombres o bien la halagan constantemente, o bien la critican por inseguridad. Ambas son tácticas de bajo estatus. El maestro del marco combina las dos. El 95% del tiempo es encantador, la apoya, pero el 5% del tiempo, de la nada, introduce una pequeña y juguetona crítica, una puya. Ella está acostumbrada a la adulación. Tu pequeña dosis de desaprobación calculada es como una interrupción de patrón, la desequilibra. La hace pensar, ¿por qué ha dicho eso? ¿Hay algo que no le gusta de mí? De repente, ya no da tu aprobación por sentada. Se vuelve más atenta, más invertida. Esta es la danza del poder. Empatía para entrar. Crítica para crear necesidad, validar para construir confianza, desafiar para construir respeto. Estás controlando los dos lados de la ecuación emocional. La mayoría de los hombres solo saben operar con uno, y por eso son tan predecibles. Tú, al dominar esta dualidad, te conviertes en la fuerza más cautivadora e influyente de sus vidas. Ellos creen que están tomando sus propias decisiones. Pero eres tú el que, en silencio, ha construido los caminos neuronales por los que fluyen sus emociones y sus elecciones. Has dejado de jugar el juego. Te has convertido en el puto programador. Y a medida que avanzas en el juego del poder, pasas de la manipulación de la energía individual a la arquitectura de sistemas de dependencia. El verdadero dominio no reside en controlar a una persona a la vez. Reside en crear un ecosistema donde tú controlas los recursos fundamentales que todos necesitan. Te conviertes en un monopolista, no de un producto, sino de un acceso. Controlas lo que necesitan para sobrevivir y prosperar en el juego. Piensa en los tres recursos más críticos en cualquier entorno de alto nivel: la información, los contactos y, en última instancia, el tiempo. Monopoliza la información. En la era del ruido, la información precisa, filtrada y procesada es poder puro. Mientras todos los demás se ahogan en un mar de datos inútiles, tú te conviertes en la fuente curada de la inteligencia real. Lees los libros que nadie lee, analizas los informes de la industria, cultivas fuentes privadas. Te conviertes en el hombre que sabe cosas. Cuando tu equipo, tus socios, vienen a ti no solo para recibir órdenes, sino para entender lo que está pasando, has creado una dependencia de la información. Ellos dependen de tu análisis para tomar sus propias decisiones. Tú te has posicionado no solo como el jefe, sino como el estratega, jefe, el cerebro de la operación. Monopoliza los contactos. Tu red de élite, la que has construido con tanto esfuerzo y selectividad, no es solo para tu uso, es un activo que despliegas estratégicamente. Te conviertes en el guardián de la puerta, en el conector. Si un hombre de tu equipo necesita acceso a un experto legal o a un inversor, no lo busca en Google. Viene a ti, porque sabe que un contacto a través de ti viene con el sello implícito de tu estatus, y es infinitamente más valioso. Al controlar el acceso a la red de alto nivel, te vuelves indispensable para la ambición de los demás. Su ascenso está, en parte, atado a tu buena voluntad. Monopoliza la visión, el tiempo de los demás. El recurso final que controlas es el tiempo y la energía futura de tu gente. Lo haces creando la visión, la misión, el plan de juego a largo plazo. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere a largo plazo. Viven semana a semana. Cuando tú llegas con un plan claro, convincente y ambicioso para los próximos 5 años, les ofreces un propósito, una dirección, les ofreces una alternativa a su propia deriva sin sentido. Su energía, sus horas de trabajo, su futuro, se alistan voluntariamente en el servicio de tu visión. Y entonces, creas procesos donde su éxito depende de ti, diseñas sistemas donde la información clave, la decisión final, el control de calidad, siempre tienen que pasar por tu escritorio. No te conviertes en un cuello de botella, eso es de mal gestor, pero te aseguras de ser el nodo central de la red, el punto de control estratégico.